Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Paulina Contreras Leiva, psicóloga, académica de nuestro departamento, investigadora y coordinadora de nuestro magíster en psicología educacional, quien investiga cómo se recontextualiza la política educativa a nivel local. Y también estaremos con María Beatriz Fernández, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctorada en currículo e instrucción del Boston College, Estados Unidos, quien se desempeña como profesora asistente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y es investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de nuestra universidad. Con ambas hablaremos de la investigación, ingreso a carreras de pedagogía, influencia de definiciones de política, cambios institucionales y motivaciones individuales, el Fondesit regular 122-139-5, trabajo que busca comprender los aspectos de política, institucionales e individuales que influyen en el ingreso a carreras de pedagogía en nuestro país después de la aprobación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la Ley 20.903. Pero como siempre, primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Hola, bienvenidos a Raconto, un espacio para hablar sobre la historia de la psicología. Mi nombre es Laura Velázquez, soy bióloga y psicóloga, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. Hoy tengo el placer de presentarles a Wilson López. Wilson López es doctor en psicología básica y social de la Universidad Santiago de Compostela, profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, fundador de la revista Universitas Psicológica, ganador del Premio Interamericano de Psicología por la Sociedad Interamericana, dos veces ganador del Premio Javeriano de Investigación al Mejor Trabajo en las ediciones 2015 y 2017, ganador del Premio de Psicología en la categoría de Investigación 2017, tres veces ganador de la Beca del Desarrollo Internacional otorgada por la Society for Advancement of Behavior Analysis de Estados Unidos, miembro del Consejo Directivo del Global Network of Psychologists for Human Rights y de la International Network of Peace Psychology. Y tengo el placer de llamarlo mi mentor. Hoy quiero que dialoguemos sobre su rol como fundador del capítulo de la Asociación de Análisis del Comportamiento de ABA Colombia. Bienvenido, profe Wilson.
Muchísimas gracias, mi querida Laura.
En primer lugar, ¿podrías contarnos un poco sobre qué es ABA y cómo nace en Colombia?
ABA Colombia nació al final de la década de los 90. En ese momento yo estaba con ALAMOC, la Asociación Latinoamericana de Leyes de Modificación de Conducta, y me vinculé a través de editar el boletín de ALAMOC, que era un boletín, y le dije a Rubén Ardila, que era la persona que básicamente lideraba la MOC en esa época, le dije: Rubén, yo podría ser el editor del boletín. Y me dijo: listo, edítelo. Empecé a editarlo, y lo que ocurrió es que en esa época, pues para editar el boletín no es como ahora, que había que imprimir, había que hacer diagramación, había que hacer un montón de cosas. Entonces ALAMOC empezó a hacer eventos para poder mantener el boletín. Sin embargo, llegó un momento donde esos eventos requerían que hubiese una personería jurídica, y esa personería jurídica no era clara en ALAMOC en esa época dónde estaba. Entonces yo conocí, yo además había entablado contacto con la directora ejecutiva de ABA Internacional, la profesora María Malot, la que es secretaria y directora ejecutiva hasta hoy de ABA Internacional, con la cual establecimos una relación muy interesante. Entonces yo le digo a María: María, mira, podríamos crear un capítulo de ABA Internacional en Colombia. Y me dice: claro, y tienes todo mi apoyo. Entonces decidimos crear un capítulo, el capítulo de ABA Colombia, en forma independiente. Y en ese momento estaba apareciendo con fuerza todo el tema de Internet. Entonces creamos una página, sin saber mucho de Internet realmente, fue una cosa simpática. Pero quiero decir que esto fue muy relevante en algunos eventos previos. Por ejemplo, a la MOCA, a través del conocimiento que teníamos de algunas personas dentro del análisis de la conducta. Y después de haber editado el primer libro que yo coedité, que fue Manual de Análisis Parental del Comportamiento. Y en esa época invitamos a Julie Skinner, la hija de Skinner, con quien hicimos una serie de eventos en Colombia, gracias a que pues Rubén tenía también una relación con ella. Yo la invitamos aquí a Colombia y hacemos una serie de eventos en Colombia. Entonces, como que había una serie de condiciones en la época, como que dieron origen, y yo en esa época no existían los semilleros de investigación ni esas cosas, sino eran grupos de estudio de estudiantes como informales, que nos reuníamos los días sábados en forma voluntaria con un grupo de estudiantes que eran muy gomosos realmente. Por ejemplo, el libro Manual de Análisis Parental del Comportamiento, ese primer libro, surge de esas reuniones, de unas reuniones donde nos estábamos los sábados y que nos sentamos a estudiar y hablar sobre los temas de análisis de la conducta. A mí me interesaba mucho la filosofía del análisis de la conducta, por eso el primer capítulo de ese libro lo escribo yo sobre filosofía de análisis conductual. A raíz de todos esos eventos, creamos ABA Colombia, el capítulo, y con todo el apoyo de María Malot y de ABA Internacional. Y así nace ese capítulo. Claro, ahí fue muy bonito porque eran muchos estudiantes míos o pupilos indirectos. ¿Sí? Indirectos, digo, por ejemplo, habían estudiantes de la Universidad Nacional, que no, yo no fui, no era profesor de la Nacional, pero que llegaban a esos grupos, a ese grupo de estudio de los días sábados, en la tarde o en la mañana, a veces nos reunimos, creo que era más en la tarde, ahora recuerdo, y en que había estado ligado a ese primer libro de Manual de Despertar de Comportamiento, que empezaron a apoyar, y entonces empezamos para poder sostener y producir un boletín y ahora una página de internet de ABA Colombia, que estaban haciendo eso, pues claro, empiezan a aparecer cosas muy interesantes en el sentido de que había que hacer eventos para poder producir eso, pagar eso, porque esas organizaciones hay que pagar impuestos, hay que pagar cosas, y además había que pagar el boletín. O sea, y los desarrollos que ya no eran boletín en físico, sino eran boletines virtuales. Era montar una página entera de internet. Repito, eso era una novedad en la época. O sea, pensemos en esa época que apenas estaba desarrollándose el internet. Todavía funcionaba, era muy gracioso eso, sonaba toda esa historia. En esa época todavía no había el internet que hay hoy, ¿no? Eso es como la historia un poco del nacimiento. ABA Colombia empieza a crecer muy rápidamente. Y después ABA es la que va a formar, el capítulo ABA Colombia va a organizar eventos internacionales de gran envergadura. Por ejemplo, nosotros fuimos fundadores de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, porque en ese momento el Colegio Colombiano de Psicólogos no estaba, no tenía nada, no estaba consolidado, tenía muchos temas ahí en disputa y tal. Y en esa época, las COFAPS de la época tampoco estaba claramente interesado en estas cosas. Entonces, ABA Colombia jugó un papel muy importante en la creación de la FIAP, ¿sí? De la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología. Y toma un papel relevantísimo en muchas cosas de tipo internacional que asume ABA Colombia.
Ok, qué historia más interesante. ¿Quisieras compartirnos alguna anécdota sobre todo este proceso de ABA o comentarnos alguna de las dificultades o alguna historia curiosa?
Yo creo que en esto fue muy relevante realmente. Primero, de verdad que hubiésemos contado como con el apoyo de ABA Estados Unidos y con el apoyo para diversos procesos en Estados Unidos, pero también fue muy relevante el entusiasmo de los estudiantes. Realmente ABA, y yo tengo que decir que obviamente mi esposa María Constanza Aguilar, que fue muy relevante en ABA Colombia, ella tenía toda una capacidad organizativa magnífica. Entonces nosotros los eventos que hacíamos siempre teníamos el acompañamiento de ella y mucha gente que empezó a venir, nosotros organizábamos temas de puro análisis, de formación en análisis. Incluso algunos psicólogos jóvenes analistas de la conducta, entonces les hacíamos talleres, pero llegamos hasta, eso sí es una anécdota, hasta una de nuestras estudiantes, una vez hicimos un evento sobre análisis del comportamiento aplicado a autismo y me acuerdo que no fue tan exitoso y nos tocó salir a vender las empanadas a una tienda cercana, porque no teníamos dinero para pagar las cosas. Después fuimos más exitosos económicamente, ¿no? Pero al comienzo no era fácil, no era fácil que el análisis del comportamiento tenía algunos grupos que les interesaba, pero ha pasado, pues, yo creo que eso ha sido similar en varios países de América Latina, excepto en Brasil, pero en América Latina el análisis del comportamiento tenía unos problemas serios de... O sea, que la gente consideraba que nosotros solamente nos interesaban los ratones y que además nos interesaba en la peor de los sentidos. O sea, que lo que hacíamos era solamente modelos, estímulo, respuesta. O sea, había muchas cosas de ignorancia. Y recuerden, eso nosotros tuvimos que luchar un poco contra eso, ¿no? Contra que el análisis de la conducta solamente era modelo, estímulo, respuesta. Y con todas esas cosas tuvimos que aguantar cosas que a veces eran hasta, me disgustaban, digamos, algunos psicólogos de estos decían que nosotros no lo único que servíamos era para encontrar lo que había de rata en el hombre, o sea, en forma peyorativa, y nosotros teníamos, yo respondía, pues qué maravilla que tenemos tanto en común con otras especies, ¿no? O sea, eso no, en lugar de ser una cosa denigrante, es una cosa que nos enaltece y que nos enaltece desde Darwin, ¿no? Entonces yo creo que ABA Colombia surge con eso, y las anécdotas más bonitas tienen que ver con eso, el entusiasmo de los estudiantes, ¿no? Que se empiezan a contagiar y que empiezan a crear comunidad. Muchos de esos estudiantes se fueron después a estudiar sus doctorados fuera del país, muchos hicieron carrera como analistas, y hoy ABA Colombia se refunda, hace unos años, se refunda, y ya pues yo soy miembro del consejo, pero ya no tengo toda esa, lo que en esa época
Un
yo era
cargo.
presidente y fundador y me tocaban mil vainas. Y a Constanza le tocaban mil vainas y nos tocaba la López Aguilar Foundation, o sea, la familia López, le tocaba a veces ayudar a mantener muchas de esas cosas de ABBA Colombia, ¿sí? Creo que fue muy, muy importante cuando vino Julie Skinner, yo creo que eso fue muy bonito. Ella fue muy amorosa, siempre fue muy cálida. Yo después fui invitado a la casa de Skinner, que eso fue una experiencia para mí muy importante, porque muy poco, o sea, no muchas personas han entrado a las cajas de Skinner. La casa de Skinner es, no es una, no es un, no puede ser un museo porque queda en una zona residencial de Cambridge, pero pues Julie me invitó, se celebraban los 100 años del natalicio de Skinner, y ella me invitó, y para mí, entrar a la casa de Skinner, ver algunas de las fotos que ya había visto de cómo vivía él, fue realmente una experiencia muy, muy importante para mí, porque se correspondía con el Skinner, que era todo un tipo renacentista en sentido estricto de la palabra, y que era un tipo que vivía como decía que había que vivir, como decía él que pensaba su utopía. Así viviera en un lugar como Harvard, donde viven los profesores que son más prestigiosos del mundo. Entonces, para mí eso fue una gran experiencia en esa previa a la celebración del natalicio en Boston de ABBA. Conocí a Catania, a Jack Michael en su casa, ¿no? Entonces, para mí eso fue todo wow, ¿no? O sea, estoy aquí con estos señores que había leído y que algunos habíamos compartido, que participaran en el libro que sacamos de Manual de Experimental de Comportamiento. Y después fue muy bonito porque la presentación que hicieron en honor a Skinner por los 100 años de natalicio, yo se la pedí a Richard Mallott, que fue uno de los que la hizo, y a Julie Skinner, y yo la usé en la presentación. Es una presentación biográfica con fotos muy bellas que a veces no aparecían en las biografías y cosas muy interesantes de su vida familiar y personal. Y fue muy bonito porque después yo pude usar esta presentación en la primera parte de mis clases, que yo, en la Universidad Javeriana existía una clase que era de autor Skinner. Entonces yo usaba esa presentación que me había donado y que había construido Richard Mallott y Julie Skinner para el natalicio de los 100 años de Skinner en ABBA en Boston. Entonces esa, por ejemplo, es una cosa muy bonita, haber conocido la casa de Skinner y después saber que teníamos un capítulo que seguía con esa tradición, porque después Alamoc también dejó de ser lo que fue, y dejó de ser una cosa de analistas de la conducta para hacer una cosa un poco más donde se combinaban muchas cosas que ya no eran
Sí,
análisis de la conducta.
claro. No, realmente esto evidencia que ese arduo trabajo y todas estas experiencias que nos mencionas llevaron experiencias tan valiosas como toda la posibilidad de conocer la casa de Skinner y demás. También ABBA Colombia hoy en día cuenta con una serie de webinares y llevan a cabo diferentes actividades. ¿Podrías contarnos brevemente en la actualidad qué planes tiene ABBA?
Yo creo que ABBA Colombia, en manos de las personas que están ahora, George García, Camilo Hurtado, Arturo Clavijo, bueno, y hay otras personas que están impulsando ABBA Colombia. Yo estoy muy feliz porque es como volver a darle vida a ABBA Colombia, porque yo, claro, después aparecieron demasiadas cosas de trabajo y entonces ya no podía darle todo el tiempo, y menos mal que hay un equipo que le dio nuevamente vida, y menos mal que gracias a eso ABBA tiene muchas cosas. Yo creo que uno de los eventos que a mí más me gustó fue un evento de cómo los analistas del comportamiento, porque yo obviamente he tenido un sesgo por ver cómo el análisis del comportamiento se puede aplicar a temas sociales. Es decir, no solamente el análisis del comportamiento aplicado a comportamiento animal, que es muy valioso, que es muy interesante, sino el análisis del comportamiento el análisis del comportamiento a temas como el autismo, a temas como terapia, el comportamiento, etcétera, sino el análisis del comportamiento explicando eventos sociales. Entonces, por ejemplo, en medio de los estallidos sociales en América Latina, creo que un evento muy bonito que se hizo fue cómo los analistas del comportamiento explicaban eso. Entonces, ahí estuvo Mark Mattaini, estuvo un pupilo que acaba de terminar su doctorado en Estados Unidos, bajo la dirección de Lina Hayes, que es José Ardila, que usted lo conoció, que fue estudiante de la Javeriana. José acaba de terminar y volvió, ahorita está en Colombia, va a dictar una de las clases de Skinner, ¿sí? Así que ha sido muy bonito. O sea, yo creo que ABBA tiene muchas cosas, hay una agenda importante que se está, pero claro, hay unos pros de organización que toman mucho tiempo.
Qué interesante todo esto, profe. Realmente me gusta mucho poder escuchar que ABBA sigue presente y que todo ese esfuerzo ha valido la pena y estoy segura que ABBA va a continuar creciendo Y esperamos incluso se llegue a formar un capítulo de ABBA en Chile, por ejemplo. Muchas gracias por su participación en este espacio, y esperamos volverlo a tener como invitado prontamente en nuestra sección del programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y sí, claro que debería existir un capítulo de ABBA Chile. Ojalá que los analistas de comportamiento chilenos hicieran un pequeño capítulo y van a ver cómo crece.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Paulina Contreras Leiva, psicóloga, académica de nuestro departamento, investigadora y coordinadora del Magíster en Psicología Educacional de nuestra Casa de Estudios, quien investiga cómo se recontextualiza la política educativa a nivel local. Y también nos encontramos con María Beatriz Fernández, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctorada en currículum e instrucción en el Boston College de Estados Unidos, quien se desempeña como profesora asistente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de nuestra universidad. Con ellas hablaremos de la investigación, ingreso a carreras de pedagogía, influencia de definiciones de política, cambios institucionales y motivacionales individuales. Trabajo que busca comprender los aspectos de política institucionales e individuales que influyen en el ingreso a carreras de pedagogía en Chile después de la aprobación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la Ley 20.903. Muy buenas tardes, Beatriz, Paulina, bienvenidas.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniela.
Bueno, la verdad es que tengo varias preguntas pensando en contextualizar a nuestra audiencia y quiero comenzar contigo, Beatriz, preguntándoles que comenten un poco sobre este sistema de desarrollo profesional docente, ¿no? La Ley 20.903. ¿Cuál es su propósito y principales modificaciones en la práctica pedagógica desde su aprobación?
Bueno, cuando se aprueba la Ley de Desarrollo Profesional Docente o Ley de Carrera Docente, como se le conoce comúnmente, el 2016, lo que buscaba era mejorar el reconocimiento a la profesión docente y la profesionalización de la profesión docente a través de algunas regulaciones que afectan tanto a los profesores en ejercicio como instalar una carrera asociada también a cambios en los salarios a medida que los profesores van avanzando en su trayectoria profesional, por ejemplo, o el derecho a tener mentorías a los estudiantes, a los profesores nobles, y también el desarrollo profesional docente para los profesores que ya llevan varios años en ejercicio. Pero por otro lado, también esta regulación incluye importantes cambios para la formación inicial docente, y es ahí donde se ha concentrado principalmente mi investigación en los últimos, desde que fue aprobada, de hecho, esta ley a través de distintos proyectos. Porque, por un lado, introduce mayores regulaciones a través de mayores mecanismos de rendición de cuentas de la formación de profesores, a través de la acreditación obligatoria de los programas de pedagogía para poder matricular estudiantes, la renovación de los estándares para la formación inicial docente, la instalación de pruebas al primer año de ingreso de los estudiantes de pedagogía y una prueba en su penúltimo año, y también cambios en los criterios de ingreso. Y es justamente eso lo que se centra esta investigación de la que vamos a comentar hoy día.
Beatriz, precisamente señalabas que llevas bastante tiempo investigando esto y me gustaría saber efectivamente cuál es tu análisis y o evaluación desde que se implementa en el fondo este sistema. ¿Cómo ha sido la evolución de la matrícula y la composición de estos estudiantes en el fondo de pedagogía?
Bueno, la ley incluye, como decía, distintos requisitos de ingreso para pedagogía, y acá lo que produce esta ley es un gran cambio en cómo se entiende que debe suceder la admisión de estudiantes de pedagogía. Pasamos de un sistema donde cada universidad tenía sus propios criterios de ingreso, que podía o no pedir en un momento ciertos puntajes para postular o no. Y lo que se hacía desde las regulaciones o desde la política era más bien incentivar la demanda a través de becas para los estudiantes destacados, tratando de atraerlos a las carreras de pedagogía. Lo que pasa en el 2016 es que esto cambia y se instala por primera vez en Chile criterios nacionales de admisión a las pedagogías, que además se intenta que sean graduales o mayores en exigencia a través del tiempo. Y entonces se define que la entrada va a ser a través de tres mecanismos. Uno, que puede ser a través de esta prueba estandarizada para la admisión a las universidades, que puede ser PSU, PTU, PAES, ¿verdad? O a través del ranking de nota o a través de programas de acceso inclusivo, pero en general la tendencia está que los estudiantes mayoritariamente entran por el acceso regular, por esta prueba de acceso a la universidad, y ahí lo que se establece es que no solamente va a haber un puntaje que se define a nivel nacional, que todas las carreras deben aplicar, sino que además esto va a ir progresando en exigencia a través del tiempo. Entonces, lo que hemos visto es que este cambio ha generado, primero, cuando se empezó, la primera vez que se aplicó fue el 2017, en estos nuevos criterios de admisión, y ahí lo que se produce es que sube la matrícula de pedagogía. El 2018 vuelve a subir, pero del 2019 hasta el 2022 baja como... con una tendencia clara de disminución de matrícula en las carreras de pedagogía, con la excepción del año 2023, que al igual que en todo el sistema universitario, hubo un repunte en la admisión. Pero para que tengas una idea, por ejemplo, el año 2019 entraban 15.495 estudiantes nuevos a carreras de pedagogía, primer año. El año 2022 entraron 9.330 estudiantes a pedagogía y este año, claro, repunta a 12.850 estudiantes de pedagogía. Entonces, nuestro análisis es que estos criterios de ingreso, que son más exigentes, sumado a la acreditación obligatoria de los programas de pedagogía, que hizo que también muchos programas de pedagogía cerraran, sobre todo aquellos que estaban alojados en universidades, las que tradicionalmente se denominan o se reconocen como estas universidades masivas, universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, que disminuyen de pasar de tener 263 programas de pedagogía a 95 programas de pedagogía. Estas dos cosas combinadas hacen que baje la matrícula de los estudiantes de pedagogía de manera sostenida, con la excepción, como decía, del año 2023.
Y ahí, Beatriz, me parece que también es interesante entender esta composición de estudiantes. ¿Hay otro movimiento ahí, más allá de las cifras que está señalando?
No hay grandes movimientos en términos de género, por ejemplo.
Ok.
Pero sí hay algunos cambios relevantes en términos de distribución geográfica y territorial.
Ok.
Entonces, nos encontramos con que esta merma de matrícula no es tan significativa más bien en los centros, y tiende a acentuarse en los extremos del país.
Perfecto. Entiendo que el objetivo general de su investigación es comprender los aspectos de política pública, las acciones de las universidades y las características individuales que influyen en el ingreso a carreras de pedagogía en Chile después de la aprobación de este sistema que estamos comentando. A tu juicio, ¿dónde podrían estar tal vez aquellos aspectos más relevantes?
Bueno, el supuesto de esta investigación es que estos tres aspectos no pueden analizarse de manera separada. Perfecto. O sea, por un lado uno tiene que analizar cuáles fueron los cambios en política, como estos cambios en acreditación, estos cambios en criterios de exigencia a nivel nacional, y también la posibilidad de entrar a través de acceso inclusivo. Se abren nuevos mecanismos. Pero también es necesario mirar, bueno, ¿qué están haciendo las universidades ahora para atraer a más estudiantes a pedagogía? ¿Qué está pasando con esos programas de acceso inclusivo que son desarrollados por las universidades, pero que son nuevos en el sistema, se crean con la ley, y tienen, lo que hemos visto es que son bastante heterogéneos en su duración, en aspectos curriculares, en el tipo de admisión o selección que hacen de los estudiantes de cuarto medio con los que trabajan durante todo un año para incentivarlos a entrar a las carreras de pedagogía posteriormente. Eso por un lado, y por otro lado que también era importante preguntarse por cuáles son las motivaciones de los estudiantes para entrar a pedagogía y si habían algunas diferencias relevantes en función de género o de algunas especializaciones respecto a esas motivaciones.
En la presentación de esta investigación, Beatriz, señalan que los estudios sobre matrícula de pedagogía en Chile se han focalizado en cambios a nivel de programa, en el fondo según acreditación, ubicación geográfica y especialización, sin ahondar en identificar y comprender los cambios en la composición de la matrícula, es decir, quienes están ingresando a las carreras de pedagogía y, lo que señalaba hace unos minutos, sus motivaciones. ¿A qué consideran que se debe esto, en el fondo, a esta problemática o a esta realidad, en el fondo, de los estudios sobre matrícula de pedagogía en nuestro país?
Bueno, yo creo que eso era parte del escenario de investigación que se estaba realizando, porque recordemos que estos cambios son bien recientes. Entonces, desde 2017 se empiezan a aplicar estos nuevos criterios de admisión. Entonces, la mayoría de los estudios eran más bien descriptivos, tratando de mostrar cómo habían cambiado la apertura o cierre de programa. Pero creo que es más que nada como parte de la evolución propia de las investigaciones, que a medida que se van haciendo más estudios exploratorios, después uno va profundizando en aspectos más específicos. Creo que también esta mirada más sistémica que tiene este proyecto es más difícil de desarrollar cuando uno hace un proyecto breve de un año o dos años. Este es un proyecto Fondesit, son 4 años de estudio y nos permite justamente mirar este fenómeno desde distintas perspectivas o a distintos niveles.
Perfecto. ¿Desde cuándo es que ustedes están con esta investigación?
Nosotros partimos el año pasado, este es nuestro segundo año de trabajo.
Perfecto. En la fundamentación también de la investigación, plantean que en Chile transitamos desde esta preocupación por la masividad, ¿no?, y la baja selectividad de las carreras de pedagogía en la primera década del 2000, a una más reciente preocupación por la caída en la matrícula, que también lo estabas contando, lo que ha alertado sobre el posible déficit de docentes en educación parvularia básica y algunas especializaciones de enseñanza media. ¿Cuál es el escenario actual de las carreras de pedagogía, pero más importante aún, atendiendo a la preocupación que, por supuesto, estas temáticas presentan para la audiencia, cómo se vislumbra en el corto y mediano plazo?
Claro, nosotros señalamos que esta regulación surge un poco con esta preocupación de la masividad. O sea, teníamos muchos programas de pedagogía, muy poco selectivo, muchas personas también estudiando pedagogía, y no necesariamente con claridad de que esa formación era la adecuada. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que, claro, hemos transitado esta caída en matrícula, donde vemos que hay algunas especializaciones donde esta caída es más dramática. Por ejemplo, si nosotros consideramos la variación en la matrícula entre el año 2015 y el año 2022, tenemos en las carreras de pedagogía en ciencia, por ejemplo, un menos 38%, o en las carreras de filosofía y religión un menos 60%, en artes y música menos 23%. Y hay otras carreras donde hay una diferencia que es positiva, que son las carreras, por ejemplo, educación de párvulos, que tenemos un 69% de incremento, o de idiomas y de educación diferencial, donde hay un 36% de aumento de la matrícula. Entonces, lo que uno puede proyectar es que va a haber quizás un déficit de docentes, pero no va a ser en todas las especializaciones. Creo que hay que mirar con bastante mayor preocupación, por ejemplo, las carreras de ciencia o las carreras de arte, música, filosofía.
Beatriz, no sé si está considerado en el foco de la investigación o si es muy aventurado, pero ¿cómo juega ahí la pandemia en estos últimos años particularmente, estos dos últimos años?
En estos dos últimos años, obviamente la matrícula, muchas de las explicaciones que se tratan de hacer en la caída de matrícula tienen que ver con la pandemia y también cómo estuvo muy presente en el relato esta sobreexigencia de los profesores en tiempos de pandemia y de adaptarse a esta nueva tecnología y nuevo escenario, nuevos requerimientos, nuevas demandas. Pero lo que nosotros vemos es que esta caída fue más significativa en los programas de pedagogía que en otros tipos de carreras. Lo que sí vemos que es transversal es que en todo el sistema de educación superior hubo un repunte durante este último año, que es un poco la recuperación post-pandemia. Pero sí, puede haber afectado, además de estas regulaciones, las altas exigencias sobre la docencia.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con esta conversación.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Come on, 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 come on
الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل الكيد تحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما
دوس دوس كايروس
Matías, Catrileo o el Mapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos
Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos
Estamos de regreso y seguimos conversando con Paulina Contreras Leiva, psicóloga, académica de nuestro departamento, investigadora y coordinadora del Magíster en Psicología Educacional de nuestra universidad, quien investiga cómo se recontextualiza la política educativa a nivel local, y con María Beatriz Fernández, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctorada en currículo e instrucción en el Boston College de Estados Unidos, quien se desempeña como profesora asistente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad. Con ellas estamos conversando acerca de la investigación, ingreso a carreras de pedagogía, influencia de definiciones de política, cambios institucionales y motivaciones individuales. Paulina, como coordinadora del Magíster en Psicología Educacional de nuestra universidad, quisiera que me cuentes la vinculación de esta investigación que está desarrollando María Beatriz Fernández con nuestro programa de Magíster, cómo se vincula y cómo se abordan distintas temáticas como esta en torno a la educación en el Magíster, que además me gustaría que nos cuentes en qué etapa se encuentran las postulaciones, etcétera.
Bueno, yo diría que en el Magíster la perspectiva que tiene nuestro magíster, y yo creo que es lo que lo diferencia de otros programas en el campo de la educación, es justamente una mirada más interdisciplinaria respecto de los fenómenos educativos. Entonces, claro, por un lado tenemos la psicología educacional como esta disciplina que puede conectar la psicología con la educación, pero también considerando otros elementos que pertenecen a otras disciplinas, como elementos culturales, elementos sociales, que quizás son más propios a veces de la sociología, de la antropología, pero que creo yo son muy necesarios para entender los fenómenos educativos que son complejos y en ese sentido tienen distintas dimensiones que hay que poder entender en conjunto, como decía Beatriz antes, de la importancia de entender esto desde una perspectiva sistémica. Entonces, desde ahí yo diría que por ejemplo, nuestra formación básica, que es en tendencias actuales en psicología educacional y en procesos psicológicos asociados al aprendizaje. Y en política educativa, perdón, esos son los dos, las tendencias educativas y política educativa, eso ya te da una entrada que te permite tener un panorama respecto de la educación que incluye estos dos ámbitos, tanto que quizá uno más a nivel macro y uno más a nivel micro individual. Y luego ya en los ramos más específicos, como tenemos trabajo docente, por ejemplo, donde empezamos a mirar cuáles son las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesores, qué es lo que caracteriza el trabajo de los profesores, que yo creo que está muy relacionado con lo que contaba Beatriz acerca de, bueno, ¿por qué tendría alguien que decidir estudiar pedagogía? ¿Cuáles son las condiciones en las que va a tener que trabajar? ¿Cuáles son las expectativas que podría tener un estudiante que viene saliendo del colegio y dice, bueno, ya yo me quiero dedicar a esto? esto? Como, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo como sociedad cuando un estudiante dice, yo me quiero dedicar a esto? Y desde ahí yo creo que es muy relevante poder tener este enfoque, como te digo, desde la psicología educacional propiamente tal, que no se limita y no reduce estas motivaciones a características internas o personales o psicológicas, sino que también considera cómo la motivación, por ejemplo, se instala en un marco más amplio de expectativas sociales, de normas culturales, de valoraciones, que no están radicadas exclusivamente en la mente de las personas.
¿En qué etapa se encuentran ahora las postulaciones al Magíster de Psicología Educacional, pensando que quizás haya gente escuchándonos interesada en abordar estas temáticas?
Bueno, nosotros ahora tenemos nuestras postulaciones abiertas, están invitados a postular, están muy a tiempo para poder recopilar toda la documentación que se requiere para la postulación, pero también para hacernos preguntas, si tienen alguna duda, si quieren saber más en detalle de qué se trata el Magíster y cómo funciona. Estamos esperando sus preguntas para recibir en nuestro programa.
Bueno, y decir que María Beatriz Fernández es académica precisamente del Magíster de Psicología Educacional de nuestro departamento. María Beatriz, continuemos hablando de esta investigación que tú lideras. ¿Sientes, en base, por supuesto, a los años de experiencia que llevas en esta temática, que este sistema de desarrollo profesional docente, ¿no?, de la ley 20.903 aborda bien la disminución de matrícula en carreras de pedagogía, atendiendo que se trata de un problema complejo y con muchas aristas a considerar?
Como señalé antes, el sistema de desarrollo profesional docente, la ley de sistema de desarrollo profesional docente, no busca justamente mejorar la caída en matrícula, sino más bien lo que tenía era otra intención, que era justamente instalar mayores regulaciones ante una matrícula muy masiva y sin criterios de calidad claros respecto a los ingresos a las carreras de pedagogía. Entonces, más bien, esto pudiese considerarse como un efecto no esperado o no deseado de la instalación de la ley, si uno considera que esta tendencia a la baja en la matrícula también se relaciona con las mayores exigencias de ingreso y el cierre de algunos programas como producto de la acreditación obligatoria. Entonces, creo que lo que se produjo acá fue el movimiento que deseaba realmente la ley, que era disminuir los ingresos y disminuir los programas.
Okay.
Sin embargo, ese ímpetu, por así decirlo, ha sido tanto que es posible que nos enfrentemos a un déficit de profesores en el corto plazo, en los próximos 5 años, según lo que señalan algunos otros estudios.
Y pensando en el estudio de matrícula de pedagogía, ¿qué podemos decir de quienes hoy están ingresando a las carreras de pedagogía, especialmente en sus motivaciones, en el fondo, y cómo esta investigación pretende abordar esa arista en particular?
Nosotros estamos realizando encuestas con estudiantes de primer año de pedagogía y también estudiantes de cuarto medio que son parte de estos programas de acceso inclusivo, preguntándoles justamente sobre sus motivaciones para entrar a la carrera de pedagogía o elegir la profesión docente como la profesión en la que se van a desempeñar. Hasta el momento solo hemos analizado los resultados de las encuestas de los estudiantes de primer año de pedagogía. Lo que podemos decir de esa encuesta es que, primero, de manera transversal, todos los estudiantes de primer año que nosotros encuestamos, que son 1.140 estudiantes, perciben la profesión docente como una profesión que tiene una alta demanda de trabajo y a la vez con un bajo retorno, es decir, que los salarios son muy bajos y que el reconocimiento, respeto de la profesión docente tampoco es tan alto. Y por otro lado, lo que hemos visto es que hay diferencias respecto a estos estudiantes de primer año en relación a sus motivaciones para entrar a la pedagogía. Y ahí vemos algunas tendencias que son diferentes en función de la especialización. Por ejemplo, okay, los estudiantes de carreras de pedagogía básica, educación diferencial y educación de párvulos tienden a elegir pedagogía señalando que una de sus principales motivaciones es la contribución a la sociedad. Perfecto. Y al desarrollo de los estudiantes, el trabajo con los estudiantes, también la percepción de que tienen buenas habilidades para enseñar y también que les gusta enseñar, básicamente. Y por otro lado, dentro de nuestra muestra, los estudiantes que están en carreras de pedagogía media, lo que se marca ahí es una tendencia a que eligen carreras de pedagogía, primero porque tienen una alta valoración de la asignatura en la que desean enseñar, ya sea ciencia, matemática, educación física, también que han tenido buenas experiencias en su trayectoria educativa. Uh-huh. Y también aparece la contribución a la sociedad, pero de manera mucho menos marcada que con el grupo de educación básica, párvulo y diferencial. Entonces esas son algunas diferencias que nosotros estamos encontrando.
Y es posible, no sé si en la etapa que se encuentran, pero tengo entendido que lo tienen considerado, conocer los factores de permanencia en la carrera de pedagogía, que entiendo que es distinto, ¿no?
Sí, eso es parte de nuestro estudio, pero vamos a poder conocerlo cuando el próximo año volvamos a aplicar esta encuesta con estudiantes que han permanecido en las carreras de pedagogía y un poco también vamos a tratar de identificar también si hay algunos aspectos de los mismos programas de pedagogía que también tienden a favorecer que los estudiantes permanezcan dentro de las carreras. Además de esta encuesta, nosotros vamos a comenzar ahora la realización de entrevistas con estudiantes de primer año y estudiantes de cuarto medio, justamente con la misma idea de profundizar, pero desde una perspectiva más cualitativa.
Perfecto.
Sobre sus motivaciones de ingreso y su historia de vida, y también cuáles son los elementos que hacen que permanezcan no solamente en las carreras de pedagogía, sino que además se proyecten después para enseñar, porque pueden terminar la carrera, pero después no necesariamente dedicarse a desempeñarse, claro, como docente.
¿Y hay cifras de eso, Beatriz, respecto de quienes se titulan finalmente y quienes ejercen? ¿Existen ese tipo de cifras?
Yo hasta el momento no tengo conocimiento de esas cifras. Entiendo que deberían, el centro de estudios del ministerio debería estar avanzando en esos datos.
¿Y cómo se relacionan los aspectos de política, ¿no? Pensando en este sistema sobre admisión a las carreras de pedagogía, cambios, apoyos institucionales y las motivaciones personales en el ingreso a la carrera de pedagogía en sí?
Bueno, eso puede abordarse quizás de distintas aristas. Por un lado están las señales que da la política respecto a los requisitos de ingreso. Uh-huh. También marcan una tendencia respecto a qué tan valorada es una profesión, qué tan difícil es desempeñarse en ella, cuáles son, como los mismos estudiantes nos dicen, cuáles son los retornos de esta profesión en cuanto a salario o reconocimiento. Y que claramente esas decisiones de política pueden influir en alguien que tiene 18 años, 17 años y está pensando en qué carrera va a estudiar. Por un lado, cuál va a ser el marco, las condiciones en que me voy a desempeñar cuando termine mi carrera. Y por otro lado, qué tan prestigioso es este trabajo. Entonces, estas regulaciones que cambian los criterios de ingreso intentan dar una señal sobre o un cambio respecto a qué tan valorada es la profesión docente en Chile.
¿Y es posible aventurarse con hablar sobre qué tan determinante pueden llegar a ser estas variables motivacionales en la persistencia en las carreras de educación de estudiantes de pedagogía?
Eso es lo que queremos seguir explorando. Nosotros no conocemos estudios en Chile que hablen justamente de cómo distintos perfiles motivacionales de estudiantes pueden influir en su permanencia y en su egreso. Pero sí conocemos algunos estudios internacionales y nuestra idea es justamente contar con información en distintos puntos de la trayectoria de los estudiantes que nos permita arrojar algunas luces respecto a cuáles serían estos perfiles motivacionales que tienden a mantenerse en la carrera y tienden después a desempeñarse y a ejercer como profesores.
Okay. Beatriz, por último, quisiera preguntarte y también que Paulina lo complemente. ¿Qué desafíos, como investigadora de esta área, por supuesto, identificas para investigadores e investigadoras que trabajen, o más bien que deseen trabajar en estas temáticas?
¿Algunos desafíos? Bueno, quizás esto que señalaba antes, como la complejidad de abordar el fenómeno de una manera sistémica y lo demandante que es eso. O sea, si te das cuenta, nosotros en el estudio tenemos tanto análisis de documentos de política, análisis de tendencias de matrícula, encuestas, entrevistas. Entonces eso es un gran volumen de información que hay que darle sentido de manera conjunta. Entonces, este también es un gran desafío para nosotros, a medida que avancemos en el proyecto, en poder integrar esta información que proviene de distintas fuentes y que nos permite tener una mirada considerando como distintos niveles de entrada para entender este fenómeno. Por otro lado, en cosas como más concretas, uh-huh. Para nosotros ha sido muy desafiante poder conseguir tanto encuestas como entrevistas con estudiantes de cuarto medio que están en estos programas de acceso inclusivo, uh-huh. Justamente por todos los temas éticos y que es necesario, obviamente, contar con los permisos no solamente de las universidades en las que están alojadas estos programas de acceso inclusivo, sino también de los colegios, de los apoderados y de los estudiantes. Entonces, recoger información con estudiantes de cuarto medio es un gran desafío en términos éticos.
Paulina.
Sí, yo muy de acuerdo con lo que dice Beatriz. Yo creo que si hay un desafío en la investigación en educación en general es justamente poder hacer investigación compleja, porque los principales errores que se han cometido, diría yo, no solo desde la investigación, sino que también desde la elaboración de política pública, son justamente estas miradas unidimensionales que buscan abordar un aspecto del problema sin hacerse cargo de cuáles son las consecuencias y los ribetes que tiene esa solución, que muchas veces termina creando más problemas y más encima ni siquiera soluciona lo que pretendía solucionar en primer lugar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la investigación, como decía antes, interdisciplinaria, compleja, que se hace cargo de muchas aristas a la vez, es fundamental para poder desarrollar conocimiento que aporte a desarrollar soluciones tanto para la política educativa, pero también para los profesionales y para quienes están formando esos profesionales de manera pertinente, es decir, útil para su quehacer cotidiano.
Muchísimas gracias a ambas por haber venido al programa.
Gracias a ti.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.